En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes tras la Epifanía, antevíspera del domingo del bautismo del Señor y día de San Raimundo de Peñafort, presbítero. Un presbítero, precisamente, se nos ha marchado en medio del ruido festivo de estos días en recién dejados atrás. El mismo día de la Navidad despedíamos a Juan González Lagomasini. Sacerdote diocesano, asidonense, natural de Sanlúcar de Barrameda, que cumpliría en unos días 91 años de edad, 65 ordenado ya y párroco durante tantísimo tiempo en Rota, en la de Nuestra Señora del Carmen, más tarde también pendiente de la creación de la parroquia en Costa Ballena, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a tener la oportunidad de evocar su figura eclesiástica y humana. El Espejo de Sidonia Jerez de hoy glosa a este cura sanluqueño de cuna y roteño de adopción, porque en la villa desarrolló casi todo su ministerio sacerdotal. Lo hacemos ahora. Antes, atendemos el comentario semanal de Monseñor José Rico Pavés, que además se encuentra en vísperas a finales de la semana próxima, acudir a Roma y hacer partícipe al Santo Padre de los desvelos de esta diócesis de Sidonia Jerez, a dar cuenta, como se hace periódicamente, en la tradicional visita ad limina. Nos cuenta ya mismo su pensamiento en voz alta, su reflexión. Adelante, don José.
En la tarea de caminar juntos, Jesús nos manifiesta la grandeza de su amor. La Navidad concluye con tres referencias litúrgicas fundamentales para la vida cristiana, agrupadas bajo el mismo título de la Epifanía, palabra de origen griego que significa manifestación. La primera referencia nos lleva al testimonio sorprendente de los magos venidos de Oriente. La salvación que el niño Dios trae es para toda la humanidad, de todas partes y en todos los tiempos. Una estrella singular manifiesta a personas venidas de otros pueblos y culturas que Jesucristo es el Salvador de todos. De los Reyes Magos aprendemos la necesidad de arriesgar para buscar respuesta a los anhelos más profundos del corazón. Cuando nos postramos ante Jesús y ponemos a sus pies lo que somos y tenemos, descubrimos entonces, sorprendidos, que en realidad es Él el que nos regala lo que nuestro corazón reclama. La sed de verdad, bondad, belleza y comunión que distinguen al ser humano entre las criaturas, desvelando su dignidad, solo se colma acudiendo a aquel que a voz en grito proclama: el que tenga sed, que venga a mí y beba. La segunda referencia nos conduce al Jordán, donde Jesús recibe el bautismo de manos de Juan el Bautista y comienza su ministerio público. Ahí se manifiesta el misterio de la Trinidad Santa: el Padre en la voz, el Hijo en Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo como en forma de paloma. El admirable intercambio anunciado en la Navidad ahora descubre su sentido último: el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. Si recibimos a Jesús como el Mesías, el Hijo amado del Padre, descubriremos nuestro origen y nuestra meta. La tercera referencia nos lleva a Caná, donde Jesús, en el marco de una boda, realiza el milagro clave que permite desentrañar el alcance de su misión. Para desposorio con la humanidad, ha enviado el Padre al unigénito. Acogiendo a Jesús en lo más íntimo de nuestro corazón, recibimos lo que Él nos quiere dar: capacidad de amar sin límites y de curar las heridas del corazón. Por eso, en la tarea de caminar juntos, Jesús nos manifiesta la grandeza de su amor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Carlos Enredondo, bienvenido al Espejo.
Hola, Gabriel, ¿qué tal? Gracias, hombre.
Hablamos con el presbítero que llegó a la parroquia del Carmen de Rota, pues en la que durante tantos años don Juan fue párroco y por tanto vivió cercana la presencia del presbítero que se nos acaba de marchar a la casa del padre. Carlos, ¿quién era don Juan?
Uf, don Juan, mira, Don Juan se le puede definir de muchas formas, pero claro, tú sabes que cuando ya fallece una persona, pues los más cercanos, recordándolo, nos acordábamos de lo que decía San Agustín: con vosotros soy hermano, para vosotros soy pastor. Y la verdad es que ha sido pues una persona que ha sido uno más dentro del pueblo, pero también ha sido pastor para el pueblo. Y bueno, Don Juan, es que es muy difícil definirlo así en poquito, porque fue un hombre revolucionario para Rota de hace, la Rota de hace 60 años. La llegada de la base, los americanos, bueno, en fin. Es muy difícil poderlo definir en una sola frase. Pero digamos que ha sido un hombre del pueblo.
Muy entroncado con la Villa de Rota, muy entroncado con los roteños en general, dentro y fuera de la iglesia, ¿no?
Sí. O sea, bueno, Don Juan se le conoce que, bueno, a Don Juan lo quería el que era de la iglesia y el de fuera de la iglesia. Y de hecho, la parroquia del Carmen siempre estuvo abierto a todo el mundo. Y bueno, es conocida la anécdota en Rota de que en la parroquia del Carmen se reunió hasta el Partido Comunista. Uh-huh. O sea, que hasta las personas de fuera de la iglesia, pues ha sido un hombre querido por todo el mundo.
Claro. Se nos ha marchado a los casi 91 años con alrededor
a
de...
A los casi 92.
Sí, ¿verdad? Sí. Ordenado hace más de 65 años, ha vivido muchas cosas y desde luego ha sido fiel testigo de un tramo importante de la historia reciente de la Iglesia, ¿verdad? Tú mismo ya comentabas algún detalle con matiz político incluso, ¿no? En un momento difícil de la vida española.
Mira, Don Juan, claro, vivió pues el preconcilio, el concilio, el posconcilio, pues todo lo que ha significado la vida de la Iglesia en el siglo XX y también la vida de la Iglesia en España en el siglo XX. Un hombre, pues eso, que fue pues adelantado a su tiempo a la hora de la pastoral en Rota, ¿no? Con toda la llegada de los americanos, la revolución que supuso eso para Rota. Y la acogida, pues eso, a los americanos, a tantas familias que necesitaban de ayuda, de Cáritas, los abuelos. Él vivió, pues eso, todo este cambio. Y la verdad es que fue un hombre que se adaptó y casi que se adelantó. Uh-huh. Casi que se adelantó en todos estos, pues, 60 años de sacerdote. Bueno, más de 60.
Y cuando Carlos Redondo llega de párroco, ¿qué parroquia del Carmen se encuentra que era, al fin y al cabo, obra de nuestro hoy recordado Don Juan?
Pues mira, yo llegué después de 50 años de sacerdote de Don Juan. Entonces, pues claro, llegué a una parroquia pues hecha a imagen, semejanza y tamaño de Don Juan. Nosotros siempre nos reímos porque Don Juan era una persona muy bajita. Uh-huh. Y yo lo primero que le dije, digo, Juan, tú has hecho las puertas a tu tamaño. Los que medimos más de 1,80 m, tenemos problemas hasta para sentarnos en la sede. Nosotros bromeábamos mucho con eso. Es verdad que él llegó, creó la iglesia, construyó también Costa Ballena. Y yo me encontré un Don Juan con 81 años y al pie del cañón. Obviamente dentro de las fuerzas que le permitían sus 81 años. Entonces, digamos que la parroquia estaba pues organizada, funcionaba, pero se notaba pues que Don Juan era un hombre que había estado allí toda la vida, y que estaba ya en una etapa que iniciaba un declive de salud, que la verdad es que el obispo anterior tuvo una visión fantástica y fue, yo llegué de ayudante de él. Uh-huh. Y la verdad es que congeniamos muchísimo desde el principio, y cuando Don Juan tuvo el quiebre de salud, él no tuvo dificultad. Me acuerdo que me decía: Carlos, yo creo que te tengo que pasar el testigo y sé que lo puedo hacer con tranquilidad porque es en manos de quien queda la parroquia. Claro. Es que no deja de ser como un hijo suyo de toda la vida. Uh-huh. Y fue así un proceso muy bonito de continuar, y aunque el párroco era yo, pues darle su sitio, le celebramos los 60 años, le hicimos pues su homenaje. Bueno, en Rota yo creo que se le han dado todos los premios y homenajes que se le podían dar. Y la verdad es que, pues nada, mi misión era pues darle el empujón para que la parroquia del Carmen pues volviera a revitalizarse y que él lo pudiera ver y que él pues se sintiera parte también de esto.
Claro. En ese relevo, Carlos, dos sacerdotes de distinta edad, bien se podía expresar un relevo generacional, una relación intergeneracional que no sé si para Don Juan era pues algo agradable. Él con los jóvenes tenía ese trato y esa cercanía.
Sí, mira, la verdad es que nosotros mismos lo decíamos, porque no es muy frecuente, lamentablemente. Los sacerdotes sabemos trabajar mucho, pero a veces tenemos dificultades para trabajar juntos. Y la verdad es que con toda la distancia de años, la verdad es que ha habido, pues eso, una conexión, aunque pastoralmente, pues obviamente, con 50 años de diferencia, pues tenemos criterios diferentes, pero había un mismo amor a la iglesia, un mismo amor a la gente, a la parroquia, y luego un cariño personal también muy grande. Hemos vivido muchas cosas juntos, cuidar de él también. Hubo un momento en que pues me fui con él y con su hermana para poderlo cuidar, cuando empezó ya el declive hace ya 3-4 años. Uh-huh. Y de hecho, pues ha sido una alegría el que su hermana pues me haya llamado y poderla acompañar también en estos últimos momentos, estar con él. Y ya una vez fallecido, poderlo revestir y amortajar con sus ropas sacerdotales, que es lo propio de los sacerdotes.
Claro. Pues queríamos rememorar la figura de don Juan González Lagomasini, sacerdote que ya con esa edad se nos marcha a la casa del padre. Gracias, Carlos Redondo. A la vista queda que era la persona adecuada con la que recordar a don Juan. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por permitirnos recordar a un sacerdote, Carlos, de una generación de la que desafortunadamente nos van quedando cada vez menos, ¿verdad?
Quedan menos, en la diócesis quedan ya dos o tres de compañeros de él, y bueno, sí, es una generación pues que se ha gastado y desgastado hasta el final,
sin
como
duda.
Juan Pablo II, al pie del cañón hasta el último momento.
Pues Carlos Redondo, gracias por acompañarnos en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Y en nuestro camino de tener para todos nuestros oyentes esa semblanza para un sacerdote ejemplar, don Juan González Lagomasini, acudimos precisamente a Rota y conversamos con el diácono Diego Vidal. Diego, saludos, bienvenido.
Hola, buenos días, Gabriel. ¿Qué hay?
¿Cuál es tu recuerdo, tu vivencia con el padre Juanito, como también se le denominaba?
Bueno, yo yo lo llamo siempre Juan, con Juan llevo de diácono 16 años y he estado con él pues desde catequista, el tiempo del seminario y demás, está con él siempre. Entonces tengo la vivencia de, sobre todo los últimos años y desgraciadamente la pandemia, de que él no podía celebrar la misa si no era acompañado, y yo era... él no le gustaba que le dijera su lazarillo, él decía, no, tú eres mi amigo, pero sí es verdad que lo acompañaba en todo. Y es verdad que desgraciadamente lo he visto apagarse poquito a poco, o sea, no ha sido una muerte fuerte y repentina, ni con enfermedad, ni con dolor, ha sido ir apagándose, ir perdiendo la cabeza un poquito, ir perdiendo la memoria un poquito, y así en estos dos últimos años más, dos años anteriores a la pandemia, pues se ha ido apagando. Cuando no podía celebrar la misa, pues le acompañaba en su casa, que sí podía hacerlo. Entonces, con cinco vecinos, él y yo, bueno, tuve que hacerle una lectura grande, unos papeles, unas oraciones grandes, para que le llegara a la vista, bueno, y así era el hombre un poquito feliz. Uh-huh. Pero sí te puedo decir algo de Juan, y es que Juan era de los párrocos viejos desde siempre. Cuando digo los párrocos viejos me refiero a los antiguos. Juan abría la iglesia a las 7 de la mañana, cerraba sobre las 2, la abría a las 4 y cerraba. O sea, estaba siempre presente en su parroquia. Parroquia que hizo él, igual que la de Costa Ballena. La de Costa Ballena, que se llama Nuestra Señora del Rosario Coronada, también es inicio y proyecto de Juanito. ¿Sí? O sea, que Juan era muy especial en ese tipo de cosas. Además, era un hombre que no le era indiferente a nadie, tenía los que lo querían y los que lo odiaban, pero no había nadie que dijera, no conozco a Juan. Juan era conocido por todos y en todo. Además, en su historia está la historia de Rota. La cabalgata de Reyes la trajo él, en la primera residencia de Día de Mayores la hizo él. O sea que él ha sido un promotor fuerte. Bueno, pues ahí... Y yo especialmente... le cogí cariño por todo, porque él tenía que acompañarlo, por quien me llamaba. Conmigo nunca me lo dijo, pero le decía a la gente, si hubiera tenido un hijo quisiera que hubiera sido Diego. Bueno, pues todo eso es
claro.
Lo que me une a lo que me sigue uniendo a Juanito y a la hermana, a Loli.
Uh-huh. Tanta implicación con Rota, Diego, lo hizo un hombre verdaderamente popular dentro y fuera de la iglesia, ¿no? También a nivel civil, a nivel de relación con la ciudad, con la villa, ¿no?
Ah, no, bueno, Juan y Rota es hijo adoptivo de Rota, fue calabaza de oro, fue volante de oro, y todos los premios sociales que pueda tener Rota, si no todos, todos, porque no los puedo contabilizar, la mayoría de ellos los tenía Juan. Y además Juan, ya digo, por la mañana, por decirte algo, la misa de las mañanas, a las 8 de la mañana, que es la ciudad, él estaba a las 7 allí. Uh-huh. Y cuando pasaba el camión de la basura, cuando pasaba la gente que se iba a trabajar a la base, cuando él era, buenos días Juan, hasta luego Juan. Y él lo mismo, respondía con el nombre de la gente. O sea que Juan era muy, muy implicado en el pueblo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, donde estuviera cualquier acto social, ahí estaba Juan, porque unas veces porque lo llamaban y otras veces porque le correspondía. Y Juan ha sido siempre aquí en Rota un roteño más, ¿eh? No, aunque era sanluqueño de nacimiento, él ha sido un roteño de siempre.
Un hombre...
Cuando llegué aquí solo estaba la parroquia de la O. Uh-huh. Y él divide, bueno, él, el obispo, divide Rota en dos y él hace su parroquia, su estilo. La parroquia del Carmen está fabricada a estilo Juan. Y a partir de ahí, pues, Juan, las bodas, bautizos y demás, pues, desde hace 60 años.
Claro. Pues, de hecho, 65 años parece que hacía ordenados, ¿no? Prácticamente todo su presbiterado, ¿no?, en Rota.
Sí, él estuvo, me parece que fue en el Gastor. Uh-huh. Después se fue a San Joaquín del Puerto. Y es que como yo no soy roteño, yo claro. Vine aquí, yo llevo aquí muchos años, pero uh-huh. No soy roteño, soy murciano, de un pueblecito de allí, de La Unión. Entonces, sé que todo eso lo sé porque o me lo ha contado claro. O alguien me lo ha dicho. Pero yo ya lo conozco aquí en Rota. Uh-huh. Lo que pasa es que él de vez en cuando contaba de que él cuando estuvo en el Gastor no utilizaba ni coche ni moto, lo que utilizaba era un caballo para ir de pueblo en pueblo. Bueno, pues ese tipo de cosillas las claro. He de oída, no las he vivido. Uh-huh. Lo cosillas... que sí he vivido aquí...
¿Sí? ¿Tiene? No, sí, continúa.
No, lo que sí he vivido aquí en Rota ha sido, bueno, pues su tiempo de historia de hace 40 años para acá, porque lo he vivido en la parroquia, ¿no? Mis niños hicieron la comunión allí, yo era responsable de un grupo escabo en el que era conciliario, después pasó a ser aspirante al diaconado permanente y al diaconado, o sea que en la historia de Juan en Rota y la mía, si no paralelas del todo, sí bastante unidas.
¿Qué papel, por tanto, el de Juan en ese aspirantazgo tuyo al diaconado en su momento?
Bueno, estuvimos al principio, cuando se lo dije, casi no se lo creyó del todo. Uh-huh. Me dijo que nada, que eso tiene que hablar con el rector del seminario, que de aquella era Antonio López, con el difunto Rafael Bellido, el señor obispo, que era el que autorizaba este tipo de historias, y me acompañó lo suficiente.
Claro.
No digo ni mucho ni poco porque tenía sus quehaceres aquí en la parroquia, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que cuando había que reunirse los párrocos con aspirantes al diaconado, él iba al seminario, o sea que no había ningún problema. Uh-huh. Y ya cuando me ordenan, pues se apoya bastante, bastante en mí. Bueno, hubo otro diácono que también se ordenó conmigo. Ahora mismo no está ejerciendo, no sé las razones, Gregorio Sánchez Alonso.
Sí.
Nos ordenamos los dos juntos y él, pues... La palabra utilizar no es buena, pero es que no encuentro otra ahora mismo. No utilizaba en el sentido de que cuando había que hacer bautizos y había mucho, pues los compartía con nosotros. Cuando había algún sepelio, una especie a la hora de una misa, pues había que echarle un cable. Y en esa historia he estado viviendo con él, pues hasta que, desgraciadamente, vino la pandemia, porque él fue párroco. Cuando mandan a Carlos Redondo de párroco, bueno, ya estaba de vicario Carlos Redondo. Cuando Carlos Redondo se hace párroco, él sigue siendo párroco emérito.
Claro.
Con lo cual sigue estando en esa vivencia, en esa historia de parroquia. Él no se fue nunca de la parroquia.
Pues por todo
esa vida. Después fue, desgraciadamente, por pandemia, enfermedad, mayor de edad. Uh-huh. Ha muerto con 90 años de mentira.
Efectivamente.
Digo de mentira porque el día 24 cumpliría 91.
Claro. Pues por todas esas vivencias hemos querido completar la semblanza a este recordado sacerdote, Juan González Lago Massini, recientemente fallecido hace apenas unos días, en plenas celebraciones prácticamente de la Navidad. Hemos querido contar con el pensamiento de Diego Vidal, diácono. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos también a rememorarlo en el espejo, Diego.
Gracias a ti, Gabriel. Un abrazo. A tu disposición. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora la librería diocesana Sidonia, en calle Aguiluz. Ya sabes que en sus estantes encuentras lectura, encuentras reflexión, encuentras acompañamiento de tu vida espiritual y también otras muchas cosas. Vamos a ir a una obra que pues tiene toda la actualidad que tiene una profesión, la sanitaria, que está pues a la vista pública para elogiar sus esfuerzos, para contemplar también sus carencias. Y en cualquier caso, nosotros, desde la obra que hoy nos trae Carmen Rodríguez, también para apostar por una pastoral de la salud que contemple efectivamente a los profesionales de un sector tan importante, tan sustancial para la vida de todos. Adelante, Carmen.
Bajo la bata. Hacer pastoral con sanitarios hoy. Es el libro que presentamos, escrito por Alberto Caro, sacerdote jesuita y psiquiatra. Está dirigido a todos los sanitarios en general, pero haciéndolos ser sanitario en clave creyente, que es al mismo tiempo transitar hacia Dios y dejarse alcanzar por él. Expone el autor que no todos los sanitarios, en el sentido amplio, desde médicos hasta ayudantes, tienen que ser creyentes. Tienen una labor que es la de evangelizar, pero al mismo tiempo ser evangelizados por los enfermos a los que cuidan. Tiene dos partes, el libro dividido en varios capítulos: sanitarios con el rostro vuelto hacia Dios, una profesión que puede dar pistas para la pastoral, el ser humano bajo la bata, regresar allí donde el amor no se termina nunca, etc. Y la segunda parte es los sanitarios con la mirada puesta en los pacientes, basándose mucho en todos sus conocimientos psiquiátricos, analiza muy bien los terrenos en los que se pueden mover los sanitarios y los médicos creyentes, a los que el cuidar a los enfermos le facilita el camino de llegar hacia Dios, que no solamente es ellos los que evangelizan, sino que al mismo tiempo, por su profesión, pueden ser y son, de hecho, evangelizados. Pone ejemplos de enfermos psiquiátricos y de cualquier otro tipo, cómo han ido progresando o cómo han ido aprendiendo de ellos en su camino hacia Dios.
Llegamos al final y pues en esta antevíspera de la fiesta del bautismo del Señor no podemos más que ir pensando en ese futuro inmediato que ya el tiempo ordinario nos trae. Vamos teniendo en cuenta cuántas citas vayan llegando al respecto y desde luego una bastante inmediata que ya apuntábamos en cabecera es esa visita ad limina a la que la semana que viene ya procuraremos también ir prestando atención. De momento, pasado mañana domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa de COPE Jerez en Iglesia Noticias. Será a las 10 menos cuarto tras la Eucaristía disfrutada a través de la cadena COPE. Saludos de Gabriel Álvarez.